Oír con los ojos. Una conversación sobre libros.
¿Por qué, si es de noche, si reina la oscuridad, los seres humanos encendemos el fuego? ¿Por qué queremos contradecir de ese modo blasfemo a los dioses que tejieron con sumo cuidado y delicadeza la seda de la noche y que antes de tejerla sembraron los árboles de morera, los regaron, los podaron, cuidaron allí las pupas envueltas en el hilo precioso, luego separaron las que irían a morir hervidas de las que irían a vivir con culpa, llevando a cabo la selección en el consejo de las nubes y el favor de la brisa entre las frondas? ¿Por qué en pleno día nos tapamos la cabeza, nos cubrimos del sol, nos protegemos del primer ideograma y de su luz, inventando los techos, los vestidos, toda suerte de sombra falsa y sin razón, paura en la piel y en los órganos que cubren la piel? ¿Por qué contradecimos el hambre con alimento? ¿Por qué desobedecemos la sed con el largo trago de agua fresca? ¿Por qué soñamos con un dragón cuando lo que nos interesa, lo que deseamos en realidad, es yacer con la mujer más rolliza de la aldea, aunque sea la mujer del señor de estas praderas anegadas de barro y de gusanos? ¿Por qué contrariamos a la muerte y respiramos? Les he leído el comienzo de este, el libro de la desobediencia, del poeta, narrador y ensayista Rafael Courtoisie, que me acompaña para conversar sobre libros en los próximos minutos. Bienvenido.
Muchísimas gracias, Fernando.
¿Disfrutás de la conversación sobre libros como una actividad literaria más?
Sí, sin duda. Yo creo que, mira, más que la crítica escrita o la crítica, bueno, escrita y difundida por medios digitales, o la conversación sobre libros es otro modo de la literatura. Tú mencionaste a Johnson, ni hablar, pero a Wilde. Y tenemos muy cerca a Borges. Yo creo que Borges, aquello que decía, yo me enorgullezco de los libros que he leído, no de los que he escrito. Borges podía enorgullecerse también de su conversación y su mirada sobre los libros. Yo no encuentro una crítica de Borges o un prólogo, de los muchísimos prólogos que escribió, que no sea una suerte de conversación con el posible lector. Te nombro uno. Él hizo el prólogo maravilloso a Star Maker, Hacedor de Estrellas, de Olaf Stapledon, a la traducción en español por la ya desaparecida editorial Minotauro. Y me parece que tiene una capacidad de síntesis, pero además una calidez que solo la da el amigo que te recomienda un libro. Y en ese sentido yo disfruto muchísimo. Yo creo que la literatura también tiene esa fantástica posibilidad de ser una excusa para la conversación sobre literatura, que es literatura también.
Y de eso se trata esta cita. Cuando uno lee el libro de la desobediencia, de repente piensa, bueno, en Thoreau, puede pensar en infinitas luchas por la libertad, qué sé yo, en tantas. ¿Cuál es la desobediencia de este tu libro?
Mira, en este libro la idea de que una novela se llame El libro de la desobediencia tiene que ver con algo que me parecía importantísimo. No es una novela que narre una lucha por la libertad revolucionaria en un sentido de la modernidad o en un sentido histórico tradicional. La desobediencia tiene que ver con actos de libertad individual, cotidianos, con actos de disciplina con uno mismo. A veces la disciplina es una desobediencia a la vagancia, a las ganas de quedarse, a ver un día de lluvia, un día de mucho sol. Uno discute consigo mismo. Entonces hay en la desobediencia algo muy profundo que es anterior a las ideologizaciones. No quiero ser demasiado, justamente en una conversación de libros, que es lo que estamos tratando de hacer, no quiero ser demasiado abstracto. Acá la idea es hablar de la desobediencia en un Japón medieval, de una época no fija en el tiempo. No hay, lo que Roland Barthes decía, vectores de verosimilitud, es decir, en tal fecha ocurrió tal cosa. La idea es un Japón milenario. O sea que la Edad Media en Japón llega prácticamente hasta el siglo XIX. En algunos aspectos te podría decir, en algunos, si bien hay una ultramodernidad, por no hablar de modernidad tardía, en algunos aspectos hay una Edad Media en Japón que llega hasta hoy, hasta el siglo XXI. Entonces, en ese sentido, esa Edad Media te permite, como narrador, desplegar un montón de aventuras y hablar de la desobediencia, porque cada aventura tiene que ver con enfrentamientos de voluntades, con luchas consigo mismo, con enemigos visibles que están afuera y que en ese Japón medieval, que es, no digo la cuna, porque la cuna grande de las artes marciales fue China, pero Japón, obviamente, Japón y China tienen sus destinos entrelazados. La idea de la desobediencia me permite hacer reflexiones en ese Japón medieval, al mismo tiempo que narro aventuras de tipo cinematográfico y doy rienda suelta a una fantasía que hacía mucho tenía ganas de ejercer, y que de pronto si esa fantasía la llevo a Uruguay, se acota, y si la llevo a América Latina, se acota un poco, aunque en América Latina tenemos el territorio del realismo fantástico. Esto no es realismo fantástico. Esto es una fantasía diferente, armada con palabras, y donde lo principal es que hay reflexión sobre ese acto de obedecer, de desobedecer, ese tema del libre albedrío, esa capacidad de elegir. Pero ese no es el fin del libro. El fin del libro es mostrar una aventura. Y una aventura que se multiplique en muchas subaventuras, cuestiones visuales, tradiciones de ritualidad, de gestualidad. Y de pronto, mirá las paradojas, al irnos a dar una vuelta con los lectores por Japón, como si hiciéramos una excursión muy barata, porque acá, o sea, que el viaje a Japón sale carísimo, pero comprar este libro es relativamente económico, muy reconómico, y nos damos una vuelta por el Japón, y desde Japón, desde este Japón medieval y milenario y fantástico, donde hay dragones, serpientes voladoras, donde hay una sensei y sacerdotisa que se llama Miniki y un emperador absolutamente déspota. Bueno, en ese Japón podemos ver cosas del Uruguay. A veces no hay mejor cosa de darse una vuelta y tomar distancia para hablar qué cosas que te pasan a la vuelta de la esquina, uh-huh, o en tu propio país o en tu propio continente.
¿Y cuál ha sido tu romance, tu amistad con la literatura o con el arte en general de Japón?
Mirá, fue una influencia muy, muy grande para mí en su poesía. Y ahí no puedo separar la poesía china de la japonesa. La poesía china son decenas de dinastías a lo largo de, y puedo decirlo sin exageración, miles de años. Pero la poesía japonesa no le va en saga. Nosotros sabemos que las formas breves del haiku y de la tanka están presentes, entran en el idioma español a través de fundamentalmente Juan José Tablada, el mexicano. Los trabaja alguien tan cercano a nosotros y popular como Benedetti, pero los lleva a una cumbre estupenda Jorge Luis Borges. Entonces, la lectura de estos haikus, de esas tankas, estuvo presente desde hace, te diría, decenas de años. Pero también me encontré con Diario de un Loco, con Rayomon o En el Bosque de Akutagawa, el cine japonés. A mí me impresionó muchísimo en mi adolescencia Siete Samurái. Esa película, Siete Samurái, la vi cuando yo era practicante de karate Shotokan, que es una cosa que fui y volví, la practiqué durante años, me costó. En este momento tengo dos costillas fisuradas, soldadas, tengo una pequeña periartrosis en uno de los dedos de la mano, y todo eso tiene que ver con haberme acercado al Japón a través de una literatura, pero también a través de un arte, un arte marcial, llamado marcial por el occidente, pero es un arte también filosófico, encontrarse espiritual, fundamental. Cuando vos te das cuenta que no es lo que te muestra Hollywood, que estas artes marciales japonesas o
solo el combate, digamos.
Claro, te muestra la cosa competitiva, y en el fondo justamente la competencia con uno mismo, y en todo caso respetás una jerarquía para no doblegarte ante la autoridad. Mirá qué paradoja. Y mi relación con, nombré a Kutagawa, Ryunosuke Kutagawa, porque es uno de los grandes y de los clásicos recientes, pero mucho más cercano del tiempo está Murakami. Hay un italiano, Varico, que tiene un libro que se llama Zeta, que no es Zeta de la letra Zeta, sino Seda en italiano. Yo leí en italiano ese libro, es un libro breve.
Muy bello, muy bello.
Muy bello, sí, está traducido en español, creo que por Anagrama. Sí. Y yo creo que Anagrama le debe haber costado trabajo, porque es un libro muy breve, pero creo que Varico supo tomar una de estas esencias del Oriente, de estas esencias literarias. Y hay otros muchos. Yo te he nombrado la película Siete Samurái porque esa película es muy literaria, muy extremadamente visual, excelente y muy, muy literaria. Pero, a ver, Akira Kurosawa está presente, lo tengo que nombrar también, porque la novela es un homenaje a todo esto y digamos, hay una gran moda Murakami. Yo creo que no todo el mundo entiende a Murakami. Tenemos ya dejado atrás un poco en el tiempo la moda Mishima, pero para mí Mishima es un autor ineludible. Para debatir con él, para desobedecerlo, para entender que era un poco loco, o muy loco, pero qué escritor no lo es. Entonces, esa literatura estuvo presente en mí. No como un... Yo no la busqué como un fanático, sino que estuvo presente en mí porque me daba cuenta que me hablaba de otro mundo, de una cultura extremadamente diferente a la occidental, y sin embargo me hablaba, los buenos escritores japoneses, los narradores, los poetas, te hablan de cosas humanas que ocurren en Sauce, en Canelones, en Maldonado. Es decir, te hablan de cosas que te pueden estar pasando aquí.
¿Y cómo te imaginas el encuentro del lector con tu libro? ¿Vos prescribirías algún tipo de disposición? Porque a mí me ha pasado, me pasó con este y me pasa con muchos de tus libros, que en algún punto no sé si estoy leyendo prosa o poesía, pero me pregunto si vos prescribirías un modo de disponerse a leerlo, el libro de la desobediencia.
Mira, yo los invito a leer y a pasear por Japón. Más que leer, pasear, o sea, que se dejen llevar por la lectura. Lo mejor que le puede pasar a un libro es que te olvides que el escritor desaparezca y que el lector se olvide que hay un escritor y que está leyendo, que piense que está viendo, viviendo. Y más que prescripción, yo creo que hay muchas maneras de entrar a este libro. Hay una zona del libro que habla de la desobediencia, es un tratado y un ensayo de la desobediencia. Digo, no exagero si lo digo así, pero también te lo puedes saltear. Hay lectores que me dicen, uy, esa parte de donde se reflexiona sobre la desobediencia no me copó, me dijo un chico. En cambio me morí, me dice, con las luchas, las artes marciales, la sensei Miniki que secuestra a Tanoshi, la concubina favorita del emperador. Entonces, lo que me di cuenta es que, claro, se colgó de la parte de homenaje a Tarantino y Kill Bill que está en el libro. El libro también trabaja con eso.
Hay regalos para todos.
Hay regalos para todos. En cambio, otra gente me dice, wow, qué profundidad de escritura. Que claro, en un mundo como el de hoy, extremadamente comercial, es un riesgo. Y es un riesgo decirlo, claro, en la radio. Pero como es una conversación sobre libros entre amigos, lo digo. Esa profundidad está también. Pero yo creo que la posible magia, la prescriptiva, es que el lector actúe con libertad. Que desobedezca también las posibilidades que la industria editorial le impone a los lectores de Occidente al enfrentarse a una novela. Esta novela no quiso hacer un acto de rebeldía, ni quiere prescribir, ni ser normativa. Lo que quiere es desobedecer ciertas normas que a mí me aburren mucho. Así, cuando leo novelas hechas en estándar por la industria editorial, algunas son muy buenas y me copan, para utilizar la palabra de ese joven, me enganchan, me seducen, pero muchas me aburren. La idea de este libro es evitar el aburrimiento, entonces no hay prescriptiva, eviten el aburrimiento. Hay poesía, el protagonista del libro es Okoshi Oshura, es un samurái, pero venido un poco, bueno, que es un escritor, un poco beodo, un poco, como dirían para decirlo elegantemente, dipsómano, o sea, un poco borrachito, pero que escribe y que a su vez desobedece, pero a su vez acepta encargos del emperador y escribe un libro que se llama Monstruos Naturales de Japón, donde, por ejemplo, uno de los monstruos naturales de Japón, uno se imagina un dragón terrible, es una taza de té.
Conceptual.
Es conceptual, porque él ve esa monstruosidad, entre comillas, eso que está fuera de lo común, lo ve en algunos aspectos de esa cultura y lo traduce en su poesía. Y eso está presente, pero está presente junto al propio libro de la desobediencia que está escrito por Okoye Ohyura. De hecho, hay una partecita autoficción que es el autor Rafael Courtoisi, el autor real o el autor textual, en realidad es simplemente un traductor de este Okoye Ohyura. Sí, sí. Y al final se mete en la ficción y dialoga con su traducido. Entonces yo les diría a los lectores, empiecen, sí, por el principio, pero el leer todo en orden, desobedezcan, si hay algo...
Entren por cualquier puerta.
Sí, y saltéense, si algún poema les gusta, bueno, genial. Y si no, saltéenselo porque van a tener acción, van a tener reflexión. Y es la idea de este libro. Este libro de la desobediencia sería terrible si no te invitara como lector y como ser humano a vivir tu propia lección.
Caería en el ridículo si fuera una especie de manifiesto rígido.
Fíjate que si yo te doy una preceptiva y estoy presentando el libro de la desobediencia, es un oxímoro, una contradicción terrible.
Me encantaría seguir conversando sobre tus libros, Rafael, pero también quiero doblar en otras esquinas y preguntarte, por ejemplo, a ti que eres un gran poeta, ¿qué nos sucede con la poesía? ¿Por qué puede darse que un lector esté mejor dispuesto a consentir decenas, cientos de páginas de presentaciones y aprontes y noticias acerca de personajes por conocer que a enfrentar un desnudo poema en una desnuda página que a lo mejor le promete emborracharlo al primer contacto?
Mira, yo creo que con la poesía ha pasado en el siglo XX, fines del siglo XX, en la segunda mitad y el siglo XXI sobre todo, o sea, mitad del siglo XX y lo que va del siglo XXI, una conspiración de editores y gestores culturales, no digo agentes culturales, digo gestores culturales, que han dicho no nos da rédito, porque los libros de poesía son más breves, la poesía, o sea, no vendes tanto papel. De hecho, una buena biblioteca de poesía ocupa menos lugar que una buena biblioteca de narrativa. Ahora, la poesía está presente en la buena narrativa. Hay otra culpa u otra responsabilidad, vamos a no hablar de culpa, de algunos disque poetas que de pronto se han volcado a un hermetismo que no es la profundidad, no es sinónimo de la profundidad. Encriptar, viste, vivimos en el mundo de los passwords. Yo necesito la clave para entrar en Facebook, mi clave para Twitter, estoy hablando de redes sociales, pero también para desactivar una alarma en casa o para entrar en tal o cual cosa en internet. Y parece que los poetas, algunos, se adelantaron y encriptaron su poema. Y no hay que encriptar. La profundidad de un Paul Celan no está encriptada, está a la vista de todo el mundo. Lo que pasa es que necesitas cierto recogimiento espiritual para llegar a eso. Entonces hay una responsabilidad de los que ejercen la poesía y hay una enorme responsabilidad de la industria editorial, y lo tengo que decir, de muchos libreros. Harían un enorme negocio algunos libreros si bicharan, fíjate lo que te digo, no digo leer, bicharan poesía y la pusieran un poquito más al alcance del público, porque la gente consume poesía, la consume en los blogs, la consume en las redes sociales y la pide. Me consta que la pide. Yo he visto en librerías pedir tal o cual poeta, y estoy hablando de poetas, llamémosle los consagrados, pero a veces piden poetas que han escuchado en la radio, y el librero tiende, de pronto por cierta torpeza, tiende a esconderlo como si fuera vergonzante. Y te voy a decir algo que es una charla que he tenido con editores en España que me han publicado poesía y me han publicado, te digo bien concreto, para no me dice, este libro está muy bueno, se lee, o está bueno, no estoy hablando porque sea mi libro, me lo dicen así, dice, pero vamos a evitar poner la palabra poesía en la contratapa, vamos a plantearlo de otro modo.
Vamos a distraer la atención.
Vamos a distraer, como si fuera mala palabra. Claro. Y algo debe tener la poesía de potente y de poderoso, que hay que esconder la palabra, y que te recomiendo un editor que es capaz de editarte poesía, decir, mejor la escondemos. Ahora...
Es la palabra, ¿no? Porque justamente, lo puedo decir como librero, no es la experiencia de abrirlo casualmente, el libro, y en un primer contacto ya, digamos, estar en presencia de la comunicación.
Es la palabra, y yo dije, hay una responsabilidad de editores industriales, hay una responsabilidad de algunos libreros poco atentos, o bueno, desinformados, o que bueno...
Prejuiciosos,
y les tocó la vida vender libros y no es su vocación, y ser librero de pronto sería mucho más, es algo mucho más honroso de ser escritor, porque es quien lee los libros, quien tiene conversación sobre libros con los amigos, que son los clientes, tienen que ser amigos. Ahora, también hay una responsabilidad del sistema académico. Y eso lo digo desde el liceo, desde la escuela. La identificación de la poesía con la pura efusión sensible, claro, con la pura cuestión romántica. Me parece que eso es un error que estamos pagando caro, y que al día de hoy, desde algunas maestras y maestros, hasta mira, estoy con lenguaje inclusivo.
Mirá, te quería preguntar, de hecho, porque te pregunté qué nos sucede con la poesía y mencionaste la academia. Recién sos miembro de la Academia Nacional de Letras. También me interesaba preguntarte qué nos sucede con el lenguaje, cómo nos estamos llevando y cómo vivís, por ejemplo, debates como el del lenguaje inclusivo.
Sí, el debate del lenguaje inclusivo a mí me importa muchísimo. Sé que hay gente que se siente herida porque se ha tomado en broma. O sea, en vez de argumentar con respecto a ciertas monstruosidades del llamado lenguaje inclusivo, que son monstruosidades y son teratogénicas en el sentido de que crean monstruos y son carcinogénicas. Un libro como Los Miserables, uno tendría que decir Los Miserables y Las Miserablas, hay un posteo que dice edición en el lenguaje inclusivo con 300 páginas más. Ahora, esa broma yo creo que hay que permitírsela. Lo que pasa es que no se lleva una argumentación seria. Yo te puedo asegurar que, en particular, la Academia Uruguaya de Letras, la Academia Nacional de Letras, sí dio un debate sobre el tema de si el lenguaje discrimina, y mujeres profesionales lingüistas, la doctora Bertolotti y otros más, el doctor Elisa Insín, que son profesionales de la lingüística, han mostrado, y destaco a las mujeres porque si no parece que uno está defendiendo, han mostrado que muchos de los planteos del llamado lenguaje inclusivo son falaciosos. O sea, que no cambian una realidad de discriminación. Lo que no quiere decir que no haya que modificar. El problema es que vos no podés imponerlo y creer que cambias la realidad cambiando el lenguaje. Entre otras cosas, yo lo viví mucho antes que en Uruguay y que en español, lo viví en Estados Unidos en el inglés. El inglés es muchísimo menos, digamos, tiene menos marcas de género, muchísimo menos que el español. Y sin embargo yo lo viví en la academia, en el sentido de los sistemas universitarios americanos, donde no podías decir, bueno, negro ni hablar, pero tenías que decir African American, lo cual está bien, pero no podías decir coreano o chino. Tenías que decir Asian American o Chinese American. Y eso te lleva a una especie de corrección política donde nada se puede decir que llegara a tocar la historia discriminatoria. Y sin embargo, uno sale de una reunión de profesores en inglés y yo decía que me iba a comer algo rápido a una famosa cadena de comida rápida, que es todo otro tema. Y no me la criticaban por comida rápida, me decían, vas a ir, y lo voy a decir, vas a ir donde van a comer esos negros de M. Yo decía, ¿dónde está? O sea, adentro de la universidad, estos doctores son extremadamente, me lo decían en inglés, ¿no? Son extremadamente inclusivos, respetuosos, pero saliendo de la universidad y decidiendo el lugar donde vamos a comer no me están diciendo que no vaya por fast food o por la calidad, no, me están diciendo que no vaya porque van esos negros. Y ahí es donde está la discriminación. Y de pronto en otros niveles la discriminación sí está en los hay una discriminación de género en el lenguaje, pero y de sexo, y no hay que confundir género con sexo, eso es una cosa importantísima, pero hay que ir mucho más profundo. Yo creo que la Academia Uruguaya en ese sentido, la Academia Nacional de Letras, ha hecho un trabajo muy importante que no ha tenido la difusión que hubiéramos querido, pero ha tenido cierta difusión. Yo estoy personalmente entre aquellos que yo no deseo burlarme de quienes pretenden con honestidad un lenguaje inclusivo. Lo que deseo es dar un debate y mostrar que la lengua desobedece. La lengua no me pertenece a mí, que soy académico, doblemente por ser profesor universitario y pertenecer a la Academia de Letras y ser correspondiente a la española. No me pertenece ni a mí ni a la institución Corporación Academia. Le pertenece a la gente. Y no, por más que hagamos manuales en las instituciones del Estado y obliguemos a decir los y las uruguayos y uruguayas, hay un acto ahí de publicidad o de propaganda, y el que se está publicitando o propagandeando es el emisor del discurso, no la y él. Pero bueno, es un tema que hay que tratar. Nos da para otro programa.
Sí. Y bueno, me encantaría continuarlo, tanto eso como bueno, tantos otros temas. Pero bueno, vamos a ir al capítulo final de esta conversación. Rafael, el registro de invitados de Oír con los Ojos pretende ser un poco más que una mera colección de nombres y de fechas. Pretende ser una colección de noticias que a lo mejor pueden ser un poco arbitrarias, un poco apuradas, un poco sin sentido, pero que en algún punto a mí me parece que pueden ser reveladoras acerca de tu sistema particular, individual, íntimo, de preferencias y de rechazos. Así que vas a tener que tomar algunas decisiones. Uno de los enemigos más temidos de los libros, el fuego, arrecia tu biblioteca. Y entre las llamas estirás la mano, y justo ahí están Herrera y Darío, Delmira y Juana, Idea y Marosa, y Huidobro y Vallejo y Neruda, y Juarroz y Parra y Octavio. Está Borges, y están Quevedo y Lope y Garcilaso, está Petrarca, está Shakespeare, está Dante. Pero están Lotremón y Superbiel y Laforgue, y Pessoa y Verlaine y Mallarmé y Emily y Cavafis y Keats. Pero vos vas a poder salir corriendo con uno solo. Con un solo libro que vas a poder salvar de las llamas, y ahora me vas a decir cuál es.
Me iría, mira, sé que me van a... Bueno, pero es una elección, y es una elección rápida.
Exacto.
Yo me ya siento las llamas.
¿Y acaso te revela algo a vos mismo?
Sí, ya siento las llamas crepitando y no me das tiempo para pensar. Y salgo con Darío, mirá, que lo mencionaste al inicio. Sí. Y en la esperanza de que en Darío haya parentesco con Herrera, que estuve a punto de nombrarlo, y sé que Borges, de algún modo, como dice Borges en una dedicatoria, sé que a usted, Lugones, no le hubiera disgustado que yo le... Bueno, yo sé que a usted, Herrera, y sé que a usted, Borges, no le disgustaría esta elección. No sé qué haría mi queridísimo abuelo literario, el conde de Lautremont. Seguramente me pondrían en uno de sus peores infiernos. Pero sí, me quedo con Darío. Y ahora que lo dije, podría racionalizarlo, pero prefiero que no. Fue una decisión de incendio, de rapidez. Me obligaste a hacerla y la hice.
En el apuro, con el libro de Darío bien apretado entre tus manos, echas una mirada y dices, ¡ay, los cuentistas! Y justo ves. Entonces ahí están Quiroga y Borges y Onetti y Felisberto y García Márquez y Cortázar y Paco. ¿Y ahí qué haces?
Y ahí voy a cometer...
algún otro que no mencioné, ¿no?
Sí, me quedo con Borges. Estuve a punto de decir Quiroga, pero ojo que no me gane el nacionalismo. Además, Quiroga tiene una buena parte de Argentina, pero eso no importa, ¿verdad? Ser argentino o ser uruguayo. Me quedo con Borges, me quedo con Borges porque atesoro en Borges a alguien que cultivó el cuento de modo consciente, además porque era ciego, entonces siendo ciego vos no podés trabajar una novela. Pero además, Quiroga cuando se burla de Borges, Borges cuando se burla de Quiroga, se burla diciendo que era efectista, sí, etcétera,
escribía,
etcétera. Muy mal. Y escribía mal, creo que le tenía celos en varios sentidos.
Es una cosa que le leí decir a Borges y que me parece que es justa, porque narrados oralmente los cuentos de Quiroga no eran tan malos, que de la boca de Borges es bastante.
Yo creo que Quiroga es un magnífico cuentista y todas las antologías académicas y no tan académicas de la cuentística contemporánea española, bueno, yo tengo el honor enorme, y te lo digo, no me duelen prendas y no me voy a hacer el modesto. Hay una edición de 3 tomos de Castalia, es una edición crítica académica que empieza con Quiroga, con un uruguayo magnífico, y termina con otro uruguayito que en ese momento se llamaba Rafael Courtoisie. Ahora, más allá de eso, y aunque estamos iniciando y finalizando esos 3 tomos, empieza con un uruguayo y termina con un uruguayo, yo elegiría Borges, porque Borges nos enseña las distintas etapas del cuento y los errores que nosotros, los que queremos escribir, cometemos. El primer Borges es un Borges mucho más intrincado.
Sí, barroco.
Barroco, y hay un Borges que quiere tomar un registro lunfardo. Hombre de la Esquina Rosada es un cuento que es un monumento, pero comparemos Hombre de la Esquina Rosada con aquel cuentito, entre comillas, el diminutivo, se llama El Otro, donde Borges, en un acto de autoficción magnífico, mucho antes de Bolaño, se encuentra consigo mismo cuando él tenía 17 años.
Sí, y
ahí no hay una recarga de adjetivos o una imitación del registro lunfardo como en Hombre de la Esquina Rosada. Entonces, en Borges, ¿por qué me quedo con Borges? Yo supongo que me agarro los cuentos completos, ¿no? O bueno, un tomo muy...
Es una decisión de incendio, ya lo
he dicho. Es una
vos
decisión
mismo.
De incendio. Me quedo con Borges porque Borges me enseña también cierta... O sea, que el escritor, mientras esté vivo, tiene derecho a renunciar a ciertos patrones. Si me dejara llevar por la afectividad y tomara... Bueno, ya dije Quiroga y lo hubiera tomado, pero me parece que Borges es más completo. Y si dijera, tomo al viejo Onetti, yo ya sé que con un cuento de Onetti que se haya salvado en otro incendio, ya tenemos el mundo de Onetti. No, con un cuento de Borges no tenemos todo Borges. Necesitamos varios cuentos de Borges, así que salvo a Borges.
Otra decisión. Esta, al mismo tiempo, más sencilla y quizá más difícil. España, El Quijote. Italia, La Comedia. Alemania, El Fausto. Argentina, El Martín Fierro. Uruguay.
Bueno, y acá voy a empatar los tantos. Uruguay, La Vida Breve, de Juan Carlos Sonet.
Ese es nuestro libro.
Ese es nuestro libro. Difícil, mucha gente va a estar en desacuerdo. Ahora salgo de la radio y me van a estar buscando para... Porque ahora hay toda una onda antionetiana y tal. Pero sí, La Vida Breve funda... A ver, más allá de La Vida Breve, Onetti funda la narrativa contemporánea, urbana, es importantísimo el adjetivo, latinoamericana o iberoamericana. Y tiene unas influencias enormes en gente como Antonio Muñoz Molina. Y es verdad que él a su vez tuvo influencias de Dos Pasos, de Faulkner, pero esas influencias las revirtió. Como hoy cuando, no lo dije, pero Darío lo que hace es, en un momento que la poesía y la lengua española está un poco decadente y epigonal del romanticismo, devuelve las 3 carabelas llenas de versos que ha tomado de otros lados, desde el latín, desde el griego que él no conocía y estudia, hasta el francés que primero no hablaba y después lo habló muy bien y se vanagloriaba. Es decir, esa actitud de alguna manera está en Onetti, en el sentido que funda una narrativa urbana contemporánea. Y esa herencia va a todo el mundo. Te podría hacer una lista ahora de escritores no de lengua española que también le heredaron. Así que, como libro fundacional de algo muy importante del Uruguay, tomo ese. Obviamente, bueno, ahora dejo a los poetas de lado, pero Onetti en ese sentido es un poeta también.
En el final, Rafael, lo que me gustaría es hacerle un regalo a quienes nos están acompañando en esta conversación sobre libros. Me gustaría que te eligieras vos mismo un poema de tu santa poesía, ese hermoso volumen publicado por Yaburú hace unos pocos años, y se lo regaláramos a los oyentes de tu propia voz. ¿Te cuesta la decisión o vas directo a una página?
No, cuesta un poco, porque fui directo a una página y después me di cuenta que de pronto algunos de los que nombré no...
Acá no va a estar explícita la razón por la que lo elegiste. La vamos a tener que pensar después.
Bueno, entonces voy a leer esta, que sí tiene que ver con cosas que hablamos sobre ese papel de cenicienta que tiene la poesía y de mala palabra que tiene los... Ojo, quiero decir una cosa. En América Latina yo he tenido la enorme suerte de recorrer América Latina mucho antes que Europa, mucho antes que otros países, mucho antes que Asia, y fui en momentos dificilísimos. Empecé a ir a festivales de poesía en Colombia en la época de alguien que no era un poeta, que era Escobar. Uh-huh. Así que imagínate. Sí, sí. Pero sin embargo, en toda América Latina e incluso en España, la palabra poeta es una palabra seria y es una palabra mucho más importante que señor, que capitán, que gerente, que director general. Sin embargo, vos sabés que acá en Uruguay, por algún extraño motivo, y tal vez en parte de Argentina, dicen, che, salí de acá, poeta, o vení para acá, poeta.
No te das el poeta.
Entonces, por eso voy a leer este texto, y más que reivindicando, mostrando algunas cositas. Se llama Derecho Laboral.
Te escuchamos.
Y es de este libro, Santa Poesía, que habla de la santa, de la que queremos, de Nuestra Señora, la poesía. Derecho Laboral. Los poetas trabajamos en el muladar del mundo. A paladas el estiércol se vuelve canto de trigo. Las putas nos besan la boca. Los niños saludan nuestro paso a pedradas. Los gerentes esputan sobre el plato que comemos. Tu trabajo, poeta, es tocar la mierda y convertirla en oro.
Muchas gracias, Rafael Courtoisie, por haberme acompañado en esta primera entrega de Oír con los Ojos. ¿Está todo dicho en literatura?
No, por suerte. No. Yo estoy esperando.
¿Hay territorios vírgenes todavía?
Sí, sin duda.
¿O los podemos inventar?
Sin duda. Hay. La literatura tiene para muchísimos años, más allá de los formatos y los vehículos que sea soporte celulósico. No podríamos vivir sin literatura. Y acá no estoy defendiendo mi métier. Yo te digo una cosa, la literatura, esto lo han dicho otros mucho más importantes, Vargas Llosa, el propio Borges, expande tu experiencia humana, te hace vivir muchísimas vidas en una, te hace empatizar con el prójimo, te hace sentir, sin que seas travesti ni nada, te hace sentir como Emma Bovary. Y Emma Bovary no es Juana de Arco, no es una heroína, es una mujer burguesa que, bueno, un día se da cuenta que el marido no le sirve mucho y toma un amante, y el amante es más torpe que el marido. Pero también la literatura te permite ser, por un momento, Rodia Raskolnikov de Crimen y Castigo. Y cuando terminas el libro y te vino adrenalina y transpiraste, no vas preso. Y eso es una enorme ventaja. La literatura nos bien trabajada, bien llevada, nos enseña a vivir y nos multiplica el ámbito de nuestra experiencia.
De nuevo, muchas gracias, Rafael. Fue un gran placer tenerte. Estuvo Guillermo Christoffersen en la parte técnica, y a quienes nos acompañaron los invito a pasar por el Facebook de Novena Libros y Música. Allí la librería los espera con un ejemplar del libro de La Desobediencia, de Rafael Courtoisie, de regalo. También un ejemplar de Santa Poesía. Así que bueno, será hasta la próxima.